Bona nit, un cop més. A la nit dels enamorats. Que em sembla que és demà. I dels 6 a 3. També per enamorar-se del Barça. Són les 12 i 9 minuts de la nit. Això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Avui parlarem, en principi, de societats secretes. I en final ja veurem de què. Parlem del tema amb Ramon Herbàs, un dels grans especialistes i potser poc populars, i present per ser doncs, un gran especialista, tant d'investigació com de, com a escriptor, amb molts llibres publicats sobre temes diversos, però tots relacionats amb Sintonia Alfa. I bé, ara parlarem. Salutacions, com sempre, molt cordials de Susana Bonany i Jordi Martínez a la producció, d'en Carles Caiguera i Ramon Alguera, al muntatge musical i al control de so d'aquest programa i la col·laboració avui Ramon Herbàs. Societats secretes. Què és més important? O quines són més importants? Les antigues? Les de fa milers d'anys? O les noves societats secretes que surten?
Són sempre les mateixes, perquè lo important d'una societat secreta és el poder. I el poder sempre és el mateix. Sí. O sigui que són igual ara que fa mil anys. Exactament igual.
Hi ha alguna societat secreta genuïnament catalana?
No, però Catalunya és la presa d'una societat secreta actualment.
És la?
La presa.
Sí, la presa. Ah, sí?
La
presa, sí. Es pot dir quina? En primera edició. Ah, d'això en parlarem, sí. Va, fer una mica de repàs de societats secretes.
Bueno, una mica.
De Mau Mau i... no sé, les africanes, les... sí? Sí? T'hi animes?
Sí, però jo quasi de les societats africanes no coneix res. El nom, el Mau Mau, en Xina, el Long, la Triada, la Cofradia del Cielo i la Tierra, totes aquestes coses, però... jo penso que és millor anar cap a Europa, que és on està el meu lloc.
Bueno, si et sembla, parlem de Rennes Le Château, que és el que acabes d'insinuar.
Vale, doncs pues parlem de Rennes Le Château.
Sí? Sí,
que és la primera fase d'aquesta gran operació per posar el rei del món.
Molt bé.
Estigueu atents. El primer oient que ens truqui aquesta nit rebrà a casa seva l'obsequi d'un magnífic llibre, novetat d'edicions Robin Book.
Sintonia Alfa.
Doncs som-hi, ens llencem.
Som.
És la història, suposa, de Rennes Le Château, d'una descendència de Jesús.
Sí.
Al sud de França, no?
Al sud de França i a Catalunya. I a Catalunya, un dato que s'ignora, però a Catalunya està el verdadero nucli originari d'esto.
A Montserrat?
No va lligat al clero, va completament marginal al clero. Va, acaso, associada a la realeza visigoda, primero, a través de San Hermenegildo, el pare de Teodorico, que aquest és el que origina el mito del Grial, i allí se ve la sombra d'una societat secreta en la muerte de Hermenegildo. Porque siempre que hay algún episodio oscuro en la historia, pues se alegan a razones de Estado, y entonces estas razones de Estado pues siempre esconden algún episodio muy oscuro. Que por ejemplo en el caso del asesinato de Hermenegildo por su padre Recaredo, pues el padre Mariana, que es el que mejor conoce esta historia y el que la explica más a fondo, pues da una razón tan peregrina sobre esto que es para reírse. Dice: Hermenegildo era un joven de condición lisa y llana. lo cual puede acarrear daños e incluso la muerte. Es una explicación completamente absurda. Y lo mata el padre porque se convirtió al cristianismo. Era arriano y se convirtió al cristianismo. A continuación, su hermano Recaredo se convierte al cristianismo. El padre está encantadísimo y convierte todo el reino visigodo al cristianismo, lo cual es extrañísimo. Y entonces, a partir del hijo de Recaredo, a partir del hijo de Hermenegildo, Teodorico, se empieza a generar el mito del Grial, que va asociado a la supuesta descendencia de Cristo, primero en tierras catalanas y a continuación en tierras occitanas, y que tiene como epílogo mucho antes, al menos esta supuesta descendencia, mucho antes del asunto de René Le Chateau, que tiene su epílogo, o por lo menos el que se sepa hasta ahora, en Montsegur. En Montsegur y en Belcaire d'Empordà, al castell de Belcaire, donde se refugió, parece ser, el Potevin.
O sigui, tu relaciones René Le Chateau amb Montsegur.
Sí, està molt lligat.
És que va venir un convidat, no sé, fa unes setmanes, i em va dir que no tenia res a veure. Estàvem parlant de Montsegur.
Sí.
I jo vaig treure de Ren, diu, sí, però això no té res a veure amb Montsegur.
Sí. No té res que veure, perquè tots són cortines de humo. I qui lança aquestes cortines de humo? I una societat és paral·lela a l'altra i totes van con els mismos intereses, aunque parezcan opuestos por completo, però van caminant hacia el mismo objetivo.
Sintonia Alfa.
Preguem als centres, als grups, als organismes i a les associacions que organitzin conferències, xerrades, col·loquis o congressos de temàtica paranormal o ufològica, que ho comuniquen amb detall, per escrit i amb antelació a Sintonia Alfa, Catalunya Ràdio, Diagonal 614 08021, Barcelona.
Sintonia Alfa.
Podríem fer 5 cèntims de l'origen de tota la història de la descendència de Jesús al sud d'Europa?
Sí, bueno, n'hi ha una leyenda que parla de la leyenda de las tres Marías, la típica.
Sí.
Que hay tres lugares en Francia que se disputan el puesto, el lugar donde llegó Magdalena. Entonces, al margen de esto de Santa María de Lemer y de la Santa Baume, en Porvendres es también un lugar en que siempre se ha tenido en cuenta como la supuesta arribada.
¿Pero la relación amb la sang de Crist?
Sí. Porque María Magdalena venía embarazada de Jesús y dio nacimiento a su hijo por ahí, por esos lugares. Algunos dicen que en Ceret.
¿El temple continúa vivo?
Sí, no con el nombre del temple, pero a través de la Orden de Malta y del Priorato de Sion, que es la punta de lanza de la Orden de Malta, claro que sí. Y siempre ha continuado vivo, cuando la Revolución Francesa. Pues nadie se recató en decir el de los iluminadores de Baviera, el Bispaut, que era la venganza del temple. Y la prueba es lo sucedido con el Luis XVII, que no murió en la torre del temple, que lo sustituyeron por un niño, un jovencito disminuido, y fue al que mataron, y a este lo libraron de ahí. Y existe pues la sospecha de que este Luis XVII dio origen a los Borbones Nudorf. Y es muy curioso que cuando coronaron Papa Juan XXIII, en lugar de invitar al representante de la Casa de Orleans como representante de la realeza francesa, sí, invitar a este señor.
¿Qué iba a matar a Vino Luciani?
Ah. No sé.
¿No? ¿No? Mira, te ha salido catalán de repente.
Ay, ¿y quién mató a Kennedy? Pues lo mismo.
Ya.
O sea, el poder, ¿eh? O sea, quería hacer una revolución en Luciani.
Sí.
Y Kennedy también quería cambiar toda la estructura económica. Y eso es massa.
O sigui, no canviem res i anem vivint.
Això mateix.
Quina és la societat secreta més important que existeix actualment?
Actualment? Sí, i em sembla que el Priorato.
Més que maçoneria, els Rosa Creus...
La maçoneria, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, desapareció. Y la prueba es que el gran emblema de la maçoneria que lucía en la Torre Eiffel...
¿Sí?
En cuanto entraron los aliados, se descolgó de allí. O sea, que eran los dos galones supuestos de la marca Citroën de automóviles, uh-huh, pero que si los pones derecho, es una doble escuadra, que es el símbolo de la masonería.
Ara sí, comenceu a marcar el 201-74-74. La primera o el primer que truqui s'emportarà el llibre.
Ramon Nervàs, ets d'alguna ciutat secreta?
Jo no.
No. Ni soci de Barça?
No, simpatitzant, però...
Sí.
No soci.
Així t'estalvies molt justos. Passen 6 minuts d'un quart d'una i això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Bueno, avui parlem amb Ramon Nervàs de Societats Secretes i de l'enigma de Rennes Le Château. Sants, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius?
Montse, Montserrat.
Molt bé, digue'm.
Mira, volia preguntar al convidat d'avui,
sí,
que si podia fer alguna referència, que jo he sentit així a molt dades, parlar d'uns evangelis apòcrifes que hi ha,
sí,
si ho pronuncio bé,
sí,
que parlen que si Jesús era fill d'un soldat romà,
uh-huh,
es pot entrar dins del tema? O...
Sí, perfectament.
Això i res més.
Molt bé. Ara no pensis, Montse?
Va, gràcies.
Fins ara,
que milloris bé.
Gràcies.
Va.
Adéu, bona nit.
Felicitats pel fet de ser la primera trucada de la nit. Rebràs a casa teva l'obsequi conjunt d'Ediciones Robin Book i del programa Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Es tracta d'una magnífica novetat, El desafío de los Atlantes, la revolució prehistòrica, el enigma de l'Atlàntida i la civilització megalítica. Un cop més, felicitats... I els altres no us preocupeu, ho podeu intentar diumenge que ve.
Sintonia Alfa.
Cervelló de la Barca, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Joan Lluís Vinagre.
Vale.
Bona nit.
Hola. Digue'm.
Pues, trucava perquè estava aquí avorrit i...
Sí.
I mira, he escoltat això del llibre i m'interessa molt.
Sí.
I no tenia cap pregunta, no. Era això per al llibre, perquè m'interessava
sí,
molt.
Sí, però ja hi ha tocat una oient abans que tu.
Ah, sí?
Home, ara fa un moment.
Però no l'he escoltat.
No, malament.
No.
Pues ho sento. Però bueno, això serà cada diumenge, o sigui que...
Mm-hmm.
Oh, seran diferents títols, eh? No el mateix títol.
Bueno.
Val?
No sé.
Però escolta, jo d'actiu... Estaria ben calentet al llit, eh? És el que faria jo si no hagués de fer aquest programa. Val?
Molt bé.
Bona nit i gràcies, eh?
De res. Adéu.
Adéu, bona nit. 6 minuts per 12:45. Sintonia Alfa, Catalunya Ràdio. Sant Cugat, bona nit. Sant Cugat? Oh. El Clot?
Hola, Clot?
Sí.
Hola, mira, soc Joan.
Sí, digue'm.
Hola, mira, volia fer dues preguntes.
Mm?
Una és, li volia preguntar si hi ha dos períodes de sessió.
Sí, què? Sí, què?
Pregunta...
Sí, hi ha dos.
Sí.
Ah, vale, vale.
Si hi ha dos períodes de sessió.
Sí.
I l'altra és quina relació té la priori amb una societat que es diu del Das Nou.
Mm-hmm. Molt bé.
Res més, que et millores.
Gràcies, Joan.
Vale.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Sampador, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Josep.
Josep, digue'm.
Mira, en primer lloc, doncs, agrair-te que tracteu el tema que tracteu avui, perquè, doncs, fa uns diumenges et vaig fer jo una suggerència per tractar-lo, doncs, i m'agrada molt, doncs, que avui es tracti aquest tema.
Molt bé.
Llavors, en segon lloc, doncs, bueno, preguntes n'hi haurien moltes, però poder per resumir-ho, és que demanar al convidat que tens si ell coneix o ha llegit el famós llibre de l'Enigma Sagrado, que parla de tot el tema aquest.
Sí.
Més que res, doncs, si ell el coneix, doncs, confirmar si el que es diu allà en línies generals ell també ho creu.
Uh-huh.
I després un altre llibre que també parla del tema de Reis Lechato és l'Operació Orc.
Sí, que és molt
que bo. Més que ho lliga amb uns serveis secrets, llavors amb un possible viatge, doncs, a Sud-amèrica, i barreja, doncs, també el tema del nazisme, una sèrie de coses, doncs també, doncs, si el convidat, doncs, si el coneix i si pot confirmar la història aquesta, no?
Sí.
I també, per últim, que ens aclarés, doncs, el que ha dit al principi del programa, que sembla ser que el priorat de Sió és actualment el principal objectiu que té és Catalunya.
Mm-hmm.
Per què? O amb quina finalitat, no?
Mm-hmm. Molt bé.
N'hi hauria moltes més, però, bueno, en principi això...
Molt bé, Josep.
Gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Bona nit.
Adéu, bona nit. 4 minuts per 12:45. Camp de l'Arpa, bona nit. Hola.
Hola, hola.
Bueno, com et dius?
Antònia.
Antònia, dime.
Mira, bueno, tinc tantíssimes preguntes, perquè, bueno, quan començo a parlar d'aquest tema, resulta que jo començo a pensar, vale, si això són tan secretes, aquestes societats, com és que aquests senyors saben que existeixen aquestes societats?
Uh-huh.
I què fan? I què volen? Uh-huh. Jo me'n vaig així al especial del Más allá de los poderes ocultos o quien gobierna el mundo, no sé, algo així, no?
Uh-huh.
I a més havia sentit el programa de l'Eliseo Valle de Andemalví sobre los gobiernos ocultos.
Uh-huh.
Llavors vaig pensar, bueno, si... o sigui, estem a les mans, teòricament, no? Segons el que jo vaig deduir de tot això, no? Estem a les mans d'unes altres societats que, bueno, que fan el que creuen convenient i mouen els fils del món com volen. I què volen? Jo voldria que aquest senyor, si sap alguna cosa, o si tu en saps alguna cosa, què és el que volen fer amb nosaltres i cap on ens condueixen? Més que res per saber més o menys, llavors, què és el que... per fer una mica el contrari, no?
Sí, sí.
M'entens una mica?
Sí, bastant.
Bueno, és que...
diguem-ne 3/4.
Em penso, no?, que és l'únic que se m'acut, no?, perquè si no, quin poder podem tenir les persones individuals dintre de la societat? O fer-nos en una societat paral·lela, però al contrari, vull dir, és que és... no sé. A part d'això tinc altres preguntes, no?
Sí, sí,
digue-me. Llavors jo penso, després del que t'ha passat tu...
Sí.
Que, bueno, he llegit l'article.
Abans et anava a dir que dius que si pot contestar en Ramon o jo mateix i si
sí.
Jo cada dia sé molt menys que el dia anterior.
Estem molts en aquesta cosa. Estem molts en aquesta cosa.
Digues, entenc.
Llavors, després del que et va passar tu, pel que vaig així i vaig escoltar.
Sí.
Llavors, no teniu por?
Sí.
Per què fas aquest programa? Vull dir...
Per què el faig?
No, vull dir... Sí, que evidentment és la línia, no?, diguem, d'aquest programa, no? Però sobre aquest tema en concret, no? Llavors em fa pensar, si el fan, vol dir que d'alguna manera no diuen tot el que s'ha de dir, o tota la veritat.
Sí.
Només és per dir unes determinades coses perquè la gent pensi, oh, que interessant això, però que en realitat el que seria una eina perquè la gent, si fos lliure realment, no ho dieu. M'entens?
Sí, sí, sí.
Que no és un servei per mi en concret. Vull dir, jo sóc com a persona, no?
Uh-huh.
I com a persona amb necessitat de saber més sobre on estic i, uh-huh, i que vull ser lliure i vull saber com ser-ho.
Sí, sí, sí.
M'entens? Això és una altra pregunta. I després, una altra. Te va sortir en l'article del Masaià fa un mes o dos mesos un article sobre un tal Benjamín Krem que deia que era un enviat d'un tal, un nou Cristo que ha sortit de l'oceán, no ho sé,
sí,
que vendria el mes de gener a Barcelona.
Sí.
I jo vaig fer una mica amoïnada perquè teòricament aquest senyor deia que tindria no sé quins poders i que deixaria tot el món bocabadat i que estava fent contactes amb els poders de tots els països, no?
Sí.
I llavors no s'ha sentit res en el mes de gener. I jo deia, bueno, aviam què deia aquell senyor, no? Però, no sé, per saber, perquè m'agrada saber aquestes coses, no?
Sí.
Està una mica al dia de tot el que passa.
Ah, ja. Bueno, el Benjamín Krem a mi no em preocupa gens.
No,
mira, fa uns 10 anys, el 82, 83, 84, van sortir tants llibres parlant del fi del món aquell any, del 83 i tal. No passa res. Home, que s'ha posat pitjor que abans, sí, això.
Ah, no sé. No deia per la qüestió del fi del món.
No, però vull dir que...
La qüestió d'això que
aquests anuncis...
Un emissari o alguna cosa així de no sé qui, no? I que volia aquesta persona i tot això. I no s'ha sentit res després.
Sí, sí, millor.
Només per aquesta qüestió, no? Que em vaig quedar amb curiositat i després
sí, sí, sí,
no s'ha sentit res, no?
Doncs ara et respondrà en Ramon Nervas.
I res, i molta salut i molta sort.
Gràcies, Antònia.
Adéu.
Adéu, bonic. Passa un minut de dos quarts d'una. Sou a la sintonia Alfa de Catalunya Ràdio, que continua emitint a pesar del 6-3. Sants, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius?
Em dic Miquel.
Miquel, digue'm.
Són diverses preguntes.
Sí.
Aviam, sobre organitzacions així conegudes, aviam,
sí,
si el senyor Ramon Nervas podria donar referència sobre els objectius secrets que persegueixen, com són la Trilateral, els Bilderberger i companyia, i d'altres que tu has esmentat en altres programes.
Sí, sí.
És a dir, els objectius secrets d'aquestes organitzacions que de fet són conegudes.
Sí.
I fan actes públics. Llavors, amb referència a un comentari que ha fet,
sí,
que fins a la Segona Guerra Mundial la maçoneria tenia uns emblemes a la Torre Eiffel.
Sí.
Jo tinc una pregunta des de fa bastant de temps, que és per què la marca Citroën, des de fa ja bastants anys, va sortir un nen tibetà que al final de l'anunci feia el signe de victòria.
Sí.
Almenys es veia el pal del Potala,
sí,
i també...
Sí, sí, sí.
I aquest nen segueix apareixent. Si sap per què.
Sí.
I si ell ho sap o ho saps tu, m'agradaria.
Molt bé.
M'agradaria saber-ne alguna cosa.
No, el convidat és ell, t'ho dirà ell.
Uh-huh.
Però t'explico una anècdota. Aquí vam tenir una monja budista espanyola.
Sí, sí, recordo.
Molt maca, sí.
Vaig trucar aquest dia.
I com a anècdota va dir que la clava va vestida com els monjos tibetans.
Uh-huh.
I amb un semàfor se li... Bueno, estaven esperant que es faci verd el semàfor.
Uh-huh.
Es posi verd i li diu el nen al seu pare, diu, papà, papà, mira, uno de la Citroën.
Sí, sí, sí que ho recordo. Sí que recordo.
Molt bé.
Bueno, doncs res més.
Gràcies, Miquel.
Per cert, gràcies pel programa.
Moltes gràcies a vosaltres per continuar escoltant.
Gràcies.
Bona nit. Les Corts, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Jo li volia dir amb el senyor Bas a veure si ho vol tocar, sinó que hi passi pel damunt.
Com et dius, sisplau?
Martí.
Martí. Es diu Herbàs.
Es diu... No es diu Herbàs, el senyor que tens aquí invitat.
I tant.
Doncs...
I és que entès que deies el senyor Bas.
No, Herbàs. Vol dir que
Herbàs,
perquè
sí, sí,
si ho vol tocar, que el toqui. Jo també vull testificar que és una secta que és pitjor que la que ell està parlant, en el sentit de que actuen d'una manera molt... típicament del submarí, que és l'Opus Dei.
Sí.
Jo he investigat sobre l'Opus Dei fins que ha arribat un moment que he hagut que parar-me.
Sí.
Jo no sé si ell ha estudiat també fins a quin punt el priorat a Catalunya, perquè l'Opus Dei a Catalunya és molt fort. Mira si és fort que calculem que hi ha tres bisbats a Catalunya,
sí,
que estan actuant ja més que el bisbe, que manen més que el bisbe, amb directrius des de Roma o des d'allà on sigui. I ara precisament s'està lluitant per fer un concili per actualitzar el tema espiritual a Catalunya, i aquesta gent estan torpedejant, estan tirant les càrregues de profunditat a la línia de flotació de tots els temes que s'han de tocar, i gairebé ho estan destruint. I tenen una força terrible. Tenen una força tal, des dels quioscos que tenen, tenen una cadena de quioscos impressionant, posant-hi el material d'opinió, l'influència que tenen amb molta, des del punt de vista espiritual, des del punt de vista de formació, que no sé si ell ho ha estudiat, perquè si em volgués parlar pel damunt, a veure fins a quin punt hi pot haver aquí alguna situació paral·lela amb altres, actius, com diuen la masoneria blanca, però sembla que és molt pitjor, perquè la masoneria diu els seus, et diu el que vol fer, però aquesta gent ho porta molt amagat. També és això.
Molt bé. No m'enfonseu el problema, Adéu. Amb aquestes preguntes. Gràcies. Adéu, bon dia. Eixample, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Hola, Andrea, sóc la Margarida.
La Margarida?
Sí.
Vale, molt bé.
Mira, volia preguntar-li al convidat d'avui, el senyor Bas.
Sí.
Que he sentit que deia que Maria Magdalena havia vingut embarassada de Jesús.
Mm.
Aleshores, quines proves hi ha o quines proves té ell per fer aquesta asseveració? I, a més, si aquest fill existeix o ha existit, o sigui, què és, llavors, aquest fill? O sigui, un net de Déu, un Déu igual que Jesús, segons ens han ensenyat,
sí.
O què és el que en pensa? Aleshores crec que hi deuen haver moltes bones persones escampades en el món, potser més de les que ens pensem.
Sí. Molt bé.
Doncs tot això.
D'aquí uns minuts, la resposta.
Gràcies.
A tu, Margarida.
Adéu, bona nit.
Sant Gervasi, bona nit.
Oh, bona nit, em dic Josep Maria, eh?
Sí, digue'm.
Aquesta senyora que acaba de trucar m'ha trepitjat una mica la pregunta, però no era ben bé això el que jo volia preguntar. Si realment Jesús no era un home trucat, per dir-ho així, trucat, com que es truquen els motors, vull dir,
sí.
Per què l'Església no parla en absolut de la vida sexual de Jesús? Sembla que no fos un home complet, no? Ja. Que deia on m'ha trucat. No sé si hi encaixa, no, això?
Sí.
Però se m'ha acudit pensar-ho quan ha dit això de l'embaràs de Maria Magdalena, fruit d'uns amors amb Jesús, no?
Sí, sí.
Ara, que anar a preguntar, llavors, què s'han fet d'aquest d'això, això és impossible saber-ho, naturalment, no?
Mm-hmm.
Però vull dir, el fet de que, ja que parlem de societats si secretes i això, doncs el fet de que l'Església no parli en absolut de l'aspecte sexual de la vida de Jesús, sembla que Jesús no fos una persona normal, no?
Sí.
Aquest és el meu comentari.
Mm-hmm. Molt bé, Josep Maria, gràcies.
Entesos, adéu.
Una pregunta.
Digue'm.
Abans no sé què he parlat d'Eliseu Bayo.
Sí.
Us agradaria tornar a tenir a Eliseu Bayo a Sintonia Alfa?
Sí, home, esclar.
Sí?
Clar que sí.
Molt bé.
Ens agrada, escolta, el teu programa ens agrada de totes
maneres. Intentarem.
Alguna vegada no, sí. No t'inflis massa, però en general...
No, que va, que va.
En general,
estic doncs... molt desinflat avui, precisament.
Home, doncs no, endavant, tu. Endavant. I
vale.
Celebro molt que estiguis bé.
Gràcies.
Adéu.
Ojalà, o tant de bo, adéu. Ho pogués celebrar jo.
Sí, home, sí.
Vale.
Adéu.
Adéu, bona nit. I ara em temo molt que entrarà una veu que correspon a Joaquim Mititieri. Gerida, bona nit.
Sí, bona nit, que em teníeu abandonat.
Molt abandonat, per què?
Era el segon del llibre, quasi.
Ah.
I fixa't, fins ara no m'ho donat pas.
Tranquil, tindràs...
Deu dir que aquest és de casa, oi?
Mm.
Bueno, jo primer de tot voto per en Bayo, que el tornis a portar.
Molt bé.
I ràpidament dono la resposta al xino que ell surt, perquè el primer anunci és un cotxe anant per les muralles de Xina.
Sí.
I la Margarida, que no es preocupi, que tots som fills de Déu nosaltres, vale?
Molt bé.
Bueno, vinga, ara la meva de pregunta.
Sí.
Amb el senyor Ramon Herbàs.
Uh-huh.
Amorg.
Sí.
Sé que el gran mestre és en Ramon Bernat.
Sí.
Però no sé, no tinc cap més data. I m'interessaria saber si sap alguna cosa.
Uh-huh.
Per exemple, Amorg, jo miro al revés i diu croma, un espai de temps,
uh-huh.
Si sap alguna cosa d'això.
I si la...
Tu o ell... pugueu dir, el millor ho estic buscant i no cal buscar-ho perquè és una frase anònima, n'hi ha moltes de frases anònimes,
sí,
importants.
Sí.
Una frase que diu, que a mi és molt important, com tu saps i molta gent sap, que diu, la veritat està en les pedres.
Sí.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu, Quim.
Salut, bona nit.
Igualment, gràcies. Sis minuts perquè siguin tres quarts d'una. Això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Gràcies, bona nit. Hola.
Hola.
Hola, qui ets? Hola, em sents?
Hola.
Sí, i jo et sento. Em sents tu?
Pues no massa.
No.
Bueno, bueno.
Pues ho sento.
Llum.
Ah, Llum, hola, bona nit.
Ah, sí, és a mi, no?
Sí, sí, sí.
Val, val. Doncs sí, sí, realment, o sigui, el que ha dit el Joaquim Mititieri,
sí,
doncs té raó que vamos, que està clar per què estàs aquí, no?
Uh-huh.
No?
Com? No,
no
t'entenc. No t'entenc, és que no parlo, parles tu.
Sí, no, t'ha preguntat, sí, que bueno, que feies en el teu programa i tal, i que feies, uh-huh, o sigui, fent aquest programa, no?
Sí, sí, sí.
I llavors, doncs, està claríssim, ho fas per amor i des de l'amor dels altres, no?
Mm.
I amb aquesta nit que parlaves al començament del programa, doncs també, o sigui, desitges donar amor i rebre amor, no?
Sí, sí, però no és el tema d'avui, Llum.
No, ja.
Mai.
Però
pensa que, a part del programa que ho faig per amor, pensa que uns 10 minuts de programa els faig per carrer.
Com?
Que els faig per calés, uns 10 minuts del programa.
Home, això ja se sap.
Sí.
Jo no truco per calés, precisament.
No, més aviat els gastes.
Bé.
Digue'm.
Precisament, o sigui, com et vaig descobrir a tu? Doncs mira...
Però això no li interessa a la gent, Llum.
Sí, 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 sí. Ho has de saber. Perquè hi ha un
però
programa
si
us... abans
sí.
del teu...
Sí.
Que... papers mullats.
Sí.
Doncs,
avui més, perquè està plovent.
Perdona?
Avui més, perquè està plovent. Més
ja,
mullats, vull dir.
Ja, és que no, gairebé no et sento, eh? I llavors, doncs, papers mullats també és un programa.
Sí.
De la teva cadena...
Ja ho sabem tots, Llum.
Que mereix una menció.
Mm-hmm.
I llavors penso que... O sigui, aquesta nit... allò de les societats secretes i tal, doncs
sí,
està de més.
Molt bé. Llum, has de fer alguna pregunta del tema?
Doncs sí.
Va.
A veure, aviam, amb aquest follon que hi ha hagut amb el senyor Conde, Mario Conde,
sí,
què passa amb la societat secreta, el triangle Espanya-Estats Units-Anglaterra, Anglaterra-Espanya-Estats Units?
Això és un triangle o és un galimaties?
No et sento per res.
Que això és un triangle o és un galimaties?
Com una mena de triangle, fixa't, eh?
Sí, però original, eh?
A veure...
Vale.
Bueno, no et sento gens, eh?
Doncs pensem que no val la pena continuar gens. Llum, gràcies. Adéu, bona nit.
Amb Sintonia Alfa pretenem que tots i cada un dels nostres oients facin l'esforç de pensar per si mateixos.
Per tant, si algun dels nostres oients se sent influït pel que aquí diem, si se sent influït per nosaltres, li recomanem que deixi de sentir Sintonia Alfa.
Al nostre programa mai trobareu solucions si aquestes no existeixen. Aquest programa mai us oferirà opinions definitives que pugueu fer vostres còmodament i que pugueu prendre per norma de vida i d'actuació.
Sintonia Alfa tan sols us oferirà un ventall de possibilitats constantment actualitzades amb què podeu alimentar les vostres ànsies de coneixement. El vostre intel·lecte tindrà així més elements de judici.
Però el treball d'assimilació i la vostra consegüent actuació
és cosa exclusivament vostra.
D'aquí un minut seran 3:15, quan sou a la sintonia Alfa de Catalunya Ràdio, el programa més esotèric, més seriós, d'aquestes temàtiques que s'emet per les zones catalanes, sense cap dubte. Aviam, Ramon, et veus valent per respondre?
Sí.
Si no, no t'hauria agradat.
Bueno, en primer lloc, aquesta senyora que ha trucat primer...
Sí.
Respecto a los evangelios apócrifos. Bueno, para entender un poco los evangelios, deberíamos situarlos en un orden serial distinto al que nos han enseñado, que son los cuatro evangelios y luego las epístolas de Pablo y finalmente los hechos de los apóstoles. Bueno, pues cronológicamente es al revés. Empieza por los hechos de los apóstoles, escrito unos 40 años después de muerto Jesús, escrito por Lucas, que era el médico y secretario de Pablo. A continuación vienen las cartas de Pablo y luego finalmente los evangelios. Y evangelios se escribieron pues prácticamente un centenar. Cada grupo cristiano, que al principio eran muchos, pues cada cual tenía su evangelio, tanto como recordatorio de la vida de Jesús, como arma dialéctica para luchar contra sus oponentes, porque todo eran discusiones religiosas en aquellos tiempos. Bueno, luego, unos siglos más tarde, la iglesia romana, decidió elegir entre estos evangelios cuatro y considerarlos auténticos, que son los cuatro evangelios canónicos que todos conocemos: el de Juan, el de Lucas, el de Mateo y... ¿el cuarto cuál es?
Lucas, Juan, Mateo y
son... Sí, bueno.
Bien, el otro.
Y entonces todos los demás la iglesia los consideró apócrifos y por lo tanto falsos. Pero de falsos no tienen nada, o sea, porque se escribieron un tiempo después de la muerte de Jesús, recogiendo sus dichos y obras. Y a veces en estos evangelios hay informaciones pues que nos pueden ayudar mucho a comprender la figura de Jesús. Esto en cuanto a un tema. Luego, que si Jesús era hijo de Julio Sardes Pantera. Bueno, la información que tenemos de Jesús histórica es muy escasa. Y principalmente una de las fuentes más importantes es la fuente judía del Talmud. Y entonces en el Talmud se alude varias veces a Jesús y siempre para desacreditarlo. Porque claro, representaba una religión distinta que era el adversario que en aquellos momentos. Entonces siempre que hablan de Jesús es para menospreciarlo, para desacreditarlo, etcétera. Y en una de estas ocasiones que hablan de él, le dicen que es hijo de un legionario romano que se llamaba el Pantera. El Pantera luego se tradujo al griego como Partenos. Entonces esto conjugaba con que Jesús era hijo de una virgen, al haber traducido mal Pantera por Partenos. Y luego, en el siglo pasado, se descubrió una lápida romana en Alemania, precisamente de un soldado romano que se llamaba Julio Sardes Pantera, y esto todavía dio más pábulo para esta historia de que era hijo de un legionario romano. Pero en realidad los padres de Jesús es una incógnita. Hay ciertos indicios que apuntan hacia un lado, pero esto ya nos llevaría ahora demasiado lejos.
Si volen a dormir amb bastanta més informació de la que teniu abans, escolteu Sintonia Alfa cada nit. Bueno, cada nit de diumenge. Qui més ha tocat? En Joan del Clot.
En Joan del Clot.
Per què hi ha dos priorats de Sió?
Dos priorats de Sió. Bueno, jo només conec un, el priorat de Sió. Lo que a veces el priorato se ha asociado a todas las sectas de este tiempo, las recientes, a la Golden Dawn, al Thule, a los Iluminadores de Baviera y al Dragón Verde, que es una de las más ocultas. Pero el Dragón Verde también se asocia a los nueve desconocidos que gobiernan el mundo. Y el Dragón de las Siete Cabezas pues también va asociado a los nueve desconocidos, o a la sinarquía universal, que es el gobierno de los 72. Pero claro, estos son esos datos así tan genéricos que no dicen absolutamente nada.
Joan... Sí, de Clot també preguntava per la relació entre el priorat i Desnou.
¿Y él?
Y Desnou.
Desnou, los nueve, ¿no? Supongo que serán.
Supongo, sí.
Sí. Bueno, pues los nueve
no,
son
no me lo he sentido mai.
Sí, los nueve desconocidos, supongo que se referirá sí, sí, a esto. Sí. Porque claro, siempre que se habla de este poder oculto no lo personifican en alguien, sino que vienen a dar la idea de que es un equipo, que es una jerarquía, que todas las grandes decisiones emanan de esta jerarquía. O sea, supongo que se referirá a esto.
En Josep de San Pedro pregunta si coneixes el llibre de l'Enigma Sagrado.
Pues sí, sí lo conec.
I si el pots confirmar...
És molt fiable, tota la informació queda és molt fiable. És un llibre de divulgació, però tots els datos que dàs són molt fiables i són...
I també pregunta per la relació de tot això que estem parlant amb l'operació Hort, que és un altre llibre que va tenir molt èxit.
Aquest no coneix jo. No coneix jo.
Pues ho deixem. L'Antònia del Camp de l'Arpa. Pregunta si les societats secretes són secretes. ¿Por qué se sabe que existen?
Bueno, conocemos el nombre y poco más. Y conocemos los objetivos porque nos los imaginamos, que es la dominación del mundo o de ciertos sectores de la sociedad. Y si los conocemos es porque ellos son los primeros interesados en dar algunas filtraciones, muy poquitas, para condicionarnos mentalmente respecto a un hecho que ha de venir, que están preparando. Entonces hablan un poquito de estas cosas, pero lo que conocemos es porque ellos nos lo permiten saber, porque una de las premisas de la sociedad secreta es que sus reuniones son precisamente secretas, absolutamente reservadas a sus miembros. Entonces si alguno de estos miembros pues un día pues le da por hablar por en público y tal, pues tiene una única oportunidad de hablar, porque luego desaparece y no se vuelve a hablar más de él. Han habido varios casos de estos, de silencios muy sospechosos, ¿no?
También preguntaba l'Antònia que qué volan las sociedades secretas.
Bueno, pues esto lo que decíamos de dominar la sociedad, de ostentar el poder, y naturalmente... En la fase esta actual de involución que lleva el mundo, involución me refiero a lo de los temas del esoterismo, que estamos en la última fase del Kali Yuga, pues entonces es llegar a un caos, armar mucho jaleo socialmente. Y entonces a partir del caos empezar a construir una sociedad en la que prime la justicia, en la que prime la belleza, en la que prime la armonía, en fin, todas estas grandes palabras que de vez en cuando nos prometen y que no sabemos si pueden llegar a ser una realidad.
¿Yugoslavia, una guerra de sectas?
Una guerra de droga, naturalmente. Es la guerra de la droga. Toda la heroína que se introduce en Europa es vía Yugoslavia. Y el río, el afluente del Danubio por el que penetra, pasa precisamente, para desgracia de los bosnios, pasa por su territorio. Esta es la clave de la guerra de Yugoslavia.
És curiós, és el segon convidat que quasi, parlant del tema de Yugoslavia, quasi s'escapa la guerra de Troia. Oi?
Sí.
Aviam, l'Antònia també preguntava si és perillós estudiar tot això.
Home, no es perillós porque no llegamos a saber nada. Llegamos y si a veces nos enteramos de algo, pues no sé. Por ejemplo, ahora el priorato de Sion, pues lo preside un catalán, un señor catalán. Pero claro, no podemos divulgar ni siquiera su nombre porque esto no se ha publicado hasta ahora. Y por lo tanto, ¿qué más podemos decir? Que es un político, pues lo único.
Molt conegut?
Molt conegut, o bastant conegut, sí.
Benjamin Creme. És important o no?
Pues no coneixo el Benjamin Creme.
No és important.
Per mi no.
Molt bé.
En cuanto a esto, en cuanto a cómo se mueven los hilos y tal, por ejemplo, pues puesto por Richelieu, dijo que en una ocasión, ay, si la gente supiera quién es verdaderamente el rey de Francia, no se lo creería. Eckhart, que era el animador de la Tuller en relación a Hitler, también dijo: dejad que baile el payaso, somos nosotros quienes hemos escrito la música. O sea que siempre hay algo detrás, siempre.
¿Inglaterra domina el mundo?
Lo dominará.
A nivel esotérico.
Lo dominará. Bueno, Inglaterra parece ser que tiene el testamento de Blanca de Castilla.
Sí.
Que lo elaboró, que es un documento secreto que elaboró el priorato de Sion, que fue lo que descubrió Berengerson y Senrenes. Pues esto parece que está en manos de Inglaterra. Y esto es un arma muy poderosa, no sé para qué, pero parece que dispone de él. Sí. Y luego lo que hablábamos al principio en cuanto a la dinastía de Jesús y tal, que un día elegirán a un rey del mundo que procederá de la esencia de Jesús, pues yo pienso que hay bastantes probabilidades de que surja de Inglaterra o de la Gran Bretaña, mejor dicho.
5 minuts per la una. Fins a la una continuem parlant, després vindran els companys que llegiran les notícies i a la una i 6 minuts continuem. Però quedava això. Miquel de Sants pregunta per organitzacions com conegudes com la Trilateral.
La Trilateral. Bueno, la Trilateral es una organización económica. No es muy secreta porque se han publicado los nombres de sus principales dirigentes, o sea que no se ocultan en absoluto. Es una organización económica que sin duda tiene mucha influencia en la banca. Pero una cosa que convendría resaltar es que la banca no es el poder. La banca en este contexto de sociedades secretas es un mero recaudador de capitales. O sea, no está en primera línea, pero no es demasiado significativa.
Pregunta, nos quedan 3 minuts. Pregunta Martí, de les Corts.
Esto que el señor de Sanz también quería saber el signo de la victoria.
Sí,
en relación a, no recuerdo qué exactamente, pero bueno, que el signo de la victoria no está el signo de la victoria. El signo de la victoria lo creó Aleister Crowley, el presidente de la Golden Dawn. Y eran los cuernos del diablo, y era el signo que los aliados utilizaban esotéricamente para oponerse a la cruz solar, a la esvástica de los nazis.
Martí de les Corts pregunta si la secta pitjor de totes és l'Opus Dei.
Bueno, el Opus Dei es una sociedad que realmente no es secreta y que y tiene por objetivos pues hacer que la vida del hombre, que tanto su vida personal como su vida familiar y social sea absolutamente cristiana o que siga un camino absolutamente cristiana, pero que en alguna ocasión algunos dirigentes se les ha escapado, han tenido un lapsus diciendo que el objetivo del Opus es la conquista de la sociedad para Dios. Entonces, si tenemos en cuenta, por otra parte, que Dios es el poder supremo, pues aspiran al poder supremo también. Ahora bien, ¿lo conseguirán? Yo no sé si lo conseguirán.
Aviam, si ens queda temps, ens queda molt poc temps. És cert que hi ha 3 bisbes, sí, a Catalunya ordenats directament des de Roma.
Ho relacionava amb Campbell Opus, no ho sé jo.
Bé, ara arriben les notícies a una i després continuem. De Sintonia Alfa, de Catalunya Ràdio. Parlem avui de René Chateau, de les societats secretes i temes afines. Passen 8 minuts de la 1 de la matinada. Diumenge que ve, ja sabeu, vindrà, si les coses no varien, que de vegades varien, André Malvi. I algun diumenge vindrà l'aire seu veí, que viatjarà des del seu Chiapas per estar investigant tota la història dels indis a Mèxic. Bueno, que li estem jugant temps aquí a bon amic, en Ramon Borràs. Bé, responem als oients que no hem respost encara, com per exemple el Martí de les Corts.
No, ja està.
Ah, sí, aquella està, sí, sí, sí.
La Margarida.
La Margarida, sí. Pregunta per Maria Magdalena i si realment Maria Magdalena va estar embarassada de Jesús.
Bueno, pruebas, lo que se dice pruebas, no hay. Hay leyendas, hay mitos, hay alguna alusión en la correspondencia de Prócoro, que era el secretario de San Juan, el que le acompañó toda la vida en el destierro, y hay alguna alusión a que Magdalena se exiló a la Galia Transalpina y que tuvo allí a su hijo. Y Magdalena, la hermana de Lázaro, pues por el relato de los apócrifos y por algunos ágrafas, por algunos documentos que se han ido descubriendo estos últimos años, parece que tenía una relación pues de matrimonio con Jesús, lo cual es perfectamente lógico en la cultura judía de aquel tiempo, porque el hombre que llegaba a una determinada edad y no se casaba, no constituía una familia, era muy mal visto, era socialmente muy mal considerado. Entonces Jesús, que era un líder que aspiraba a ocupar el trono de Israel, pues no podía hacer, no podía dejar de casarse, aunque fuera para cubrir las apariencias. O sea que luego, en cuanto a los temas que aportan las leyendas y las alegorías y los simbolismos y estas cosas, hay que tener en cuenta una cosa, que si encontramos perfectamente justificado y lícito que el psiquiatra analice el subconsciente de una persona, pues también el investigador de leyendas lo que hace es analizar el subconsciente de una colectividad, ¿eh? O sea que entonces su labor también estaría perfectamente justificada, que los hallazgos que hiciera en este sentido pues serían también válidos. Seguirían siendo hipótesis, naturalmente, o puntos de partida, pero por ejemplo en la Cataluña primitiva y en Occitania hay diversas leyendas que hablan de esta cuestión. Ahora bien, ¿es cierto o no es cierto? Pues no lo sé yo.
Sintonia Alfa.
No jutgeu el que no és jutjable amb les ensenyances universitàries.
Josep Maria de Sant Gervasi pregunta o afirma que Jesús no era un home trucat.
No, pregunta.
Pregunta, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, sembla que preguntava, sí. Bueno, era trucat. Lo que más sabemos de Jesús viene por la pluma de San Pablo. San Pablo no conoció a Jesús personalmente. San Pablo, 14 años después de muerto Jesús, empieza a hacer esta gran maniobra de marketing religioso, de construcción de una nueva sociedad religiosa, que es el cristianismo. Y el Jesús, que es el retrato que hace Jesús de San Pablo, pues no se corresponde demasiado con el Jesús con el Jesús real o con el Jesús de determinadas predicaciones, porque por ejemplo Jesús era por ponerle una etiqueta, podríamos decir que era el apóstol de la libertad, y Pablo predica todo lo contrario, está predicando la opresión y las interpolaciones que hay en los evangelios de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pues esto está en franca oposición con los dichos y hechos de Jesús, que trataba de inculcar en sus oyentes una idea completamente opuesta. Además, Pablo, como creador de una iglesia, pues también es está en contradicción con lo que decía Jesús, que a Dios hay que sentirlo en el corazón, que no son necesarias las iglesias, que no es necesario el sacerdocio, que son necesarios determinados días, pero que no hace falta un rito, porque lo verdaderamente importante es el elemento sagrado, es el alma sagrada que el hombre lleva dentro, que es lo que le permite esta comunicación con Dios. Esto era lo que Jesús trataba de potenciar. Aparte, lleno de contradicciones, porque este Dios que nosotros conocemos, en cierta manera Jesús lo negaba. Porque este Dios, tal como lo conocemos ahora, y tal como en tiempos de Jesús se trataba de imponer, representaba exactamente esto, un instrumento del poder, la opresión, en contra de lo cual estaba Jesús. O sea, ¿es Jesús trucado? Pues no sé la respuesta cuál sería.
Josep María de Gràcia.
Luego, si me permites otra cosa. Sí. Por ejemplo, la Iglesia, hasta el Concilio de Nicea, no reconoció oficialmente la calidad de Mesías de Jesús o la condición de Mesías. O sea que esto... Hasta la propia Iglesia estuvo 325 años vacilando de... de cómo iba a utilizar a Jesús, por decir, entre comillas, ¿no? Por decirlo así.
En Quim de Gerida pregunta per l'Orde Morc, Rosa Creu, i per Raymond Bernard, que va ser el gran mestre.
Bueno, l'amor, como todas las sectas acruces a los rosacruces, como las sectas afines a los rosacruces, pues es una secta muy elitista, muy con un que maneja un esoterismo muy descafeinado, que se mueve entre unas esferas sociales muy altas, pero que parece bastante frívola en sus finalidades y en sus esto. O sea, es una de tantas.
La llum...
No,
la llum de Gràcia, ¿no?
Bueno, en un moment que aquel senyor preguntava també si la veritat està en les pedres. Potser sí, porque por lo que se refiere a todo el fenómeno cristiano, a veces en los campos de Occitania, un gran llano, una extensión de sembrado y tal, y en un rincón o en el centro hay dos o tres cipreses, y si te acercas a los cipreses, se ve una losa allí, una losa sin cruz, con unas palabras en occitano, que reproducen una sentencia de Jesús de uno de los evangelios apócrifos, y que dice: está anocheciendo, pasemos a la otra orilla.
Sí, però Quim de Gerida, per de referir-se, suposo que et fa la pregunta perquè ell ha investigat molts anys les pedres d'Ica, però ho saps el que és? No. Una biblioteca de milers de pedres gravades a un missatge antigues, i penso que ho deia per això, el de les pedres. La llum de Gràcia pregunta si tot el follón de Mario Conde té que veure amb una societat secreta.
Bueno, quizá la clave de esto la dijo este señor Alfredo Sáenz, cuando se hizo cargo del banco, las primeras declaraciones, que esto que yo leí, dijo: el negocio de la banca se asienta sobre dos realidades, unos kilos de dinero y toneladas de confianza. Bueno, el capital que manejan las sociedades secretas son estas toneladas de confianza. En cuanto que hay alguna secta detrás de Mario Conde, pues estaba o está afiliado a la masonería, pero la masonería no tiene demasiada influencia que en estos momentos, ya desde hace unos años. Nos preguntaba también sobre un supuesto eje España-Inglaterra, Estados Unidos-España-Inglaterra.
Sí.
Bueno, yo un eje que veo más claro es el eje de Barcelona-Toulouse, pasando por Montsegur. Este para mí es un eje clarísimo. Que este eje se pueda prolongar a Inglaterra, sin duda, Porque el objetivo así último y no declarado de estas sociedades, principalmente del priorato de Sion, por todo lo que sabemos de Rennes de Chateau, del abate Sonius y todo esto, es recuperar o entronizar la figura de Jesús como rey del mundo, de Jesús naturalmente, de un descendiente de Jesús. Bien. Entonces, como siempre ha habido una pugna, entre, tradicionalmente, que a lo largo de la historia, que tanto los merovingios como los visigodos se reclamaban portadores de la sangre de Jesús, ha habido una pugna entre estos dos grupos a ver cuál de ellos triunfaba sobre el otro. Y sin duda quienes han triunfado son los merovingios, que es lo que representa el priorato de Sion. Pero sin embargo, puesto que hay muchos datos, repito, en cuanto a mito, en cuanto a leyenda, a que el hijo de Jesús, el primero hijo de Jesús y bastantes de sus descendientes pasaron por Cataluña, pasaron por Occitania y tal, esto intenta pues neutralizarlo un poco. ¿Cómo neutralizarlo? Pues por ejemplo, en este momento, como lo decía antes, el gran notonier del priorato es un político catalán, ¿no? O sea que es también que es una forma de neutralizar posibles.
Això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. 12 minuts per dos quarts de dues. Continuem parlant amb Ramon Iglesias de Societats Secretes. T'he preguntat o no? Ets d'alguna secta?
No. De cap.
De cap, no. Sí, no, estic d'acord. Per ser independent s'ha de ser independent. Preguntava no sé qui si era perillós investigar tot això i fer un programa sobre aquests temes.
No, jo no penso que siguis especialment perillós, no. No, porque no podemos decir nada, porque todo lo que sabemos es por el forro, muy por encima, algún dato, y si es algún dato que realmente es trascendente, pues claro, pues normalmente nos lo callamos. O sea que es más peligroso hablar de la libertad. Por ejemplo, la prueba es que un hombre como Jesús, que hablaba de la libertad, pues, como dicen ciertos escritos de aquel tiempo, no es que fuera asesinado, fue eliminado violentamente. Pues.
Pero iba a hacer el material.
Exactamente, sí.
Ciudad Bella, hola. Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo te llamas?
Joana.
Joana, digue'm.
Mira, jo voldria fer-li una pregunta o un comentari amb aquest senyor, no?
Sí.
És a dir, ell està com mesclant molt el que és la terra Occitània amb Rennes-le-Château.
Sí.
I tenen connotacions, però jo em penso que són dues coses bastant diferents, no? I després una altra cosa que li volia preguntar, és a dir, degut a què o a qui Rennes-le-Château s'han posat tantes botigues, s'ha fet tant de comerç quan fa uns anys enrere, era molt insòlid pujar allà dalt, inclús havien ametrallat cotxes, és a dir, disparat a cotxes, i per veure qualsevol cosa d'allà, com la iglesia, havies d'anar a una casa determinada a demanar la clau, sí. I ara posant uns francs, pues, t'encenen la llum, tens uns horaris per a veure-ho, venen camisetes, llibres, ceràmica, i totes aquestes coses.
Ja. Però això a Montserrat també ho fan, eh? Això a Montserrat també ho fan.
Sí, però una cosa que ha estat tan tancada durant més de 20 anys,
sí.
Com és que ara de cop i volta, una cosa que pràcticament feia por pujar allà dalt, com és que ara se li dona una publicitat i una apertura tan gran de tornar a obrir la Torre Magdala i fer restaurant i tot això, quan això havia estat parant durant molts anys, no?
Sí.
Aleshores, potser per tot això que diu de la priorat de Sió o per interessos creats, no? Que, ha, sí. Que volen distreure la mirada en un altre puesto, no? A veure si ell me pot explicar alguna cosa de tot això.
Molt bé.
Perquè fa temps que n'hi pujo. Vale.
Gràcies, Joana.
Bona nit.
Bona nit.
Estàs tenen uns filtres i que ells mateixos ens diuen el que ells volen i que és la informació que nosaltres tenim.
Sí.
Aleshores, jo pensava que si això és així, hi ha la gran possibilitat de que estiguem totalment enganyats, perquè si ens diuen el que volen,
sí.
És molt possible que no té per què ser cert això, sinó que es pot haver muntat tota una literatura i un muntatge que nosaltres pensem que és cert, però si la informació només ve a través d'aquests filtros, doncs podria ser totalment erròneo.
Sí.
I podríem estar totalment enganyats.
Sí, sí.
Això és el plantejament que jo feia, no?
Molt bé.
I després, no, dues coses molt ràpides. Jo aquesta setmana vaig rebre una propaganda, una publicitat d'unes cintes d'un tal André Malví.
Sí.
I, bueno, no, només t'ho volia dir tu per si ho sabies, si realment això era, bueno, era ell mateix o era...
No, és ell mateix.
És, sí, no?
Sí.
Vale.
I fa alguna entrevista amb algú?
Sí.
Com no, per... no. Digues, digues.
No, no, només això, només volia saber.
No, ja. És ell, sí, sí, sí.
I només per acabar, bueno, ja fa temps que sento, bueno, que estàs mal, no sé exactament què tens.
Mm.
Però volia proposar, jo sé que abans fa anys, o fa aquests temps, tu diguéssim a una hora concreta, doncs feies una espècie de concentració de pensament dels oients.
Sí, sí.
I, bueno, una cosa que a mi personalment em feia gràcia, no? Mm. I penso que també ho podríem fer, bueno, primer, no sé si ho féssim avui o qualsevol altre dia, doncs per la teva malaltia.
Sí.
I més endavant, doncs, no sé, recuperar això, és una suggerència només, eh?
Sí.
I res més.
Molt bé, gràcies, Aníbal.
Vale.
Aníbal, eh?
Sí. No, Martí.
Ah, sí, 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 perdona, eh?
De res.
Què anava a dir? Sí, però allò es va acabar perquè l'emissora no podia emparar una concentració mental d'aquest tipus des del punt de vista de la Generalitat.
Mm.
I llavors, si algú es vol concentrar, que ho faci a casa, però clar, no es puc posar en contacte.
Molt bé.
Val?
D'acord, merci.
I clar? Figueres, bona nit.
Buenas noches.
Hola.
Soy Fernando.
Hola.
Llamo para preguntar tres cosas. Primero, si el priorato de adhesión tuvo que ver en la fundación original de la masonería. También para preguntar qué vinculación existe, si es que existe alguna, entre el priorato de adhesión y el sionismo, propiamente dicho, o las actividades que el sionismo tiene. Luego también quiero preguntar si hay organizaciones no secretas, como religiones, partidos, en fin, organismos absolutamente públicos, pero que desarrollan actividades de índole secreta, o sea, actividades submarinas, subterráneas, para conseguir cualquier tipo de prebendas sociales del tipo que sea. Y por otra parte, quiero preguntar también, ya que dice el invitado que el priorato de Sion tiene una gran preponderancia... ¿Cómo?
La última, ¿la puedo repetir?
Sí, el hecho de que el priorato de Sion, según dice el invitado, tenga mucha hegemonía sobre Cataluña, tenga mucho dominio sobre Cataluña, creo que eso es lo que ha dicho, ¿no?
Sí.
¿En qué se traduce? O sea, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué significa? Desde el punto de vista social, político, económico, ¿en qué se nota? ¿Qué ocurre en Cataluña? ¿Qué es lo que pasa en Cataluña con el hecho de que este proyecto de Sion tenga tanta influencia sobre Cataluña?
Uh-huh.
¿Cuál es el poder concreto, específico que ejerce sobre los distintos, las distintas arquitecturas, en fin, sociológicas de Cataluña?
Muy bien. Turo Galveira, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo te llamas?
Soy Luis.
¿Luis?
Sí.
Muy bien, dígame.
Mira, una vez en algún lugar, es que no recuerdo muy bien dónde, oí hablar de algo llamado la nobleza negra.
Sí.
Y bueno, que más o menos que me expliques un poco...
La nobleza negra.
Sí, nobleza negra. Es que no sé, era, me parece que una organización centroeuropea o algo parecido.
Sí.
Eso por un lado.
Sí.
Por otro, esta pregunta ya te la dirijo a ti, ¿no?
Sí.
Yo te oí hablar a ti una vez, dijiste que cuando la guerra del Golfo...
Sí.
Sí, que cuando Saddam Hussein...
Sí.
Hablaba de que estaban luchando contra el diablo.
Sí.
No estaban tan desencaminados.
No,
de alguna forma, o sea, la administración Bush.
Uh-huh.
En fin, era una alusión referida a esto, ¿no? Que no estaban tan desencaminados.
Sí.
Y mostrabas, pues, ciertas reservas a explayarte en el tema, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Por una cuestión, creo que de seguridad.
Sí.
Me parece, vamos, sí, sí. No lo recuerdo muy bien.
Y ahora no lo diría, seguramente.
Ah, y ahora lo dirías.
No.
De acuerdo, de acuerdo.
No, no. Tinc cada vegada més respecte a tot això.
Dime?
Que tinc cada vegada més respecte a tot això.
Ah, molt bé.
Espero que estigui més.
I otra cosa, yo también... Pues a mí también me gustaría que viniese el señor Bayo por aquí.
Sí.
Pues sí, a mí mucho, vamos.
Muy bien. Sí, sí, localitzem on està. Si està a Mèxic, si està a Madrid. Si està al seu poble a Aragó. O si està a Barcelona. Si coincideix un diumenge a Barcelona, el tindrem aquí.
De acuerdo.
Molt bé.
Nada más, muchas gracias.
A tu, Lluís, bona nit.
Hola. Felicitats pel programa.
Moltes gràcies.
Abans una oient ha preguntat què podem fer per no ser instruments d'aquestes sectes.
Sí.
Doncs bueno, una bona solució, per exemple, és el programa que fa vostè, senyor Andrés.
Moltes gràcies.
De res, no li dic de debò. Després, al senyor Arbàs, felicitar-lo perquè utilitza el tema Occitània,
uh-huh.
no sud de França. Aquest senyor uh-huh. no sap a què va. Abans, quan ha parlat del testament de Blanca de Castella, senyor Arbàs, uh-huh. aquest testament pertany a la Blanca de Castella que va acabar amb la política occitana?
¿Contesto ya?
Sí.
Sí, puedo contestar.
Sí.
Bueno, muchas gracias por lo de Occitana.
Sí.
Y sí, evidentemente tiene usted toda la razón. Para mí Francia es lo que está por encima del Loire. Todo desde allí para abajo es Occitania. Lo mismo que el territorio de los iberos es el territorio comprendido entre los dos ríos Ebros. El Ebro nuestro español y el Sena francés, que antiguamente se llamaba también el río Ibero. El Abre todavía conserva un poco esta denominación, el Aver, etcétera. Y entonces, Occitania, en fin, si me lo permite, pues me hago un poquito de historia sobre esto. Cuando los visigodos se instalaron aquí, hubo un grupo que se instaló sobre lo que podría ser Cataluña Norte y Septimania y la llamó Godland, a esta tierra, tierra de Dios, un nombre muy significativo. Y los que se instalaron alrededor a esta nueva tierra de conquista la llamaron Langotia, tierra de los godos. Langotia, por la evolución de la palabra, puesto pues llegó a ser Languedoc, que no significa Lenguadoc como hoy se traduce, sino tierra de los godos. Y Gotland pues se fue transformando hasta convertirse en Cataluña. Bueno, y dicho esto, en relación a Blanca de Castilla, naturalmente Blanca de Castilla fue la gran animadora del exterminio de los cátaros, primero a través de su marido y luego a través de sus hijos, especialmente de San Luis, rey de Francia, rey de España, también con el título de Luis el Osco. Fue realmente Blanca de Castilla la que empezó a establecer esta operación en contra de Cataluña, y una prueba palpable de ello lo tenemos en nuestro símbolo de San Jordi. ¿Puedo?
Sí, por favor.
¿Me permites?
Todo tuyo.
Es que esto va a sorprender un poco y quizá vaya a molestar. Yo ruego de antemano que, en fin, pido excusas y no tengo intención de molestar a nadie, sino simplemente que creo que estamos utilizando un simbolismo equivocado. Cataluña, desde tiempos inmemoriales, desde la protohistoria, cuando esto era el reino de Terguerones, se distinguía por poseer unos gobiernos que no eran de un rey, sino que eran regidos por organismos de tres cabezas, que llamaban, que era el poder judicial, el poder legislativo y el otro poder que no recuerdo en este momento, el ejecutivo. Bueno, así fue siempre Cataluña, una tierra consagrada a la libertad. Entonces Blanca de Castilla, cuando se propuso aniquilar, con la complicidad del Papa naturalmente, aniquilar la civilización occitana, en la cual debemos englobar también a Cataluña, pues la frase que empleaba constantemente era esta: hay que aplastar la cabeza del dragón, entendiendo por el dragón toda Occitania y Cataluña. Entonces, yo lo que encuentro penoso es que Cataluña, que era un lugar donde se cultivaba la libertad, pues que se aplaste la libertad, que se aplaste la cabeza de la libertad en la figura del dragón, y que sigamos conservando este símbolo.
Ahí está, ¿no?
Perdón.
Digan.
Abans han dit que el priorat de Sió recollia, doncs bé, els últims fuetades, no?, del turisme.
Sí.
Si no ho he entès malament, perdonin si no és així. Aleshores, aquest polític català és nacionalista català? No cal que m'ho contesti. Si m'ho contesti, bueno, vull dir, si és així, aleshores podem veure, doncs, que els programes del els templers, intenten tornar-se a plantejar de nou. Ja. Només és això.
La Mercè de Piera.
Mercè de Piera.
Pregunta pel tema de Jesús a Cachemira.
Sí.
Quin valor li dones? I et prego que siguis un rato. Digue'm.
Bueno, pues tus investigaciones son precisamente muy honradas, las que expones en tu libro. Y sí, sí, yo admito que vivió y pudo morir en Cachemira. Yo no sé realmente dónde murió. Que vivió, yo tengo algunos datos que me apuntan a que vivió parte de su vida, parte de su vida de joven en Ampurias, con sus parientes los Cebedeos, que tenían un establecimiento en Ampurias dedicado a la pesca y conserva del atún y a la elaboración de la salsa garum. Y de esto hay correspondencia.
¿De la salsa, perdona?
Garum.
¿Qué es?
Pues es una, mira, para entendernos, sería una salsa como esta de, como esta típica de Tarragona, el romesco,
sí,
pero con una base de anchoas, uh-huh, anchoas picadas. Uh-huh. O sea, esto más o menos.
Parguiñándome, que esto no lo sabía, ¿eh?
Sí, sí. Esto Prócoro, el secretario de San Juan, habla de lo que disfruta San Juan, que no comía nada, y que cada vez que recibe ya un tarro de garum procedente de Ampurias, pues que se ponía tan contento.
Muy bien.
O sea que había allí una familia Cebedeo. Rastros de esta familia se van encontrando a través de la historia, siempre ligados al tema del Grial, que es un tema genuinamente catalán.
Sí,
hay un...
¿Vols aprofundir en això?
Bueno, hay un sirventés, incluso una canción de un trovador que comença así. Provençaus, veis si la cupo que ens ve dels catalans. I s'està refiriendo naturalmente al Grial.
La Joana de Ciutat Vella parla de la barreja d'Occitània amb Renault Chateau, de uns cotxes que ametrallaven al sud de França, que investigava massa. I... Perdona, perquè... Sí, i pregunta per què tornen a obrir el truc.
Bueno, porque es un negoci, naturalment, i si venen xamarretes, si venen aquestes coses, pues... Pues muy bien, bienvenido sea.
Sí.
Pero en Rennes hay otro contenido, un contenido que es patrimonio precisamente del priorato, que fue el que organizó todo el tingladito para que el incauto de Berenguer Sonier se pudiese encontrar los documentos, y para que involucrasen un poco en esta historia nuestro Antonio Gaudí, que fue a diversas conferencias y a diversas reuniones en Carcasona y en Narbona con Berenguer y Monseñor Villar, del arzobispo de Carcasona.
¿Antoni Gaudí prenia la manita muscaria?
Es posible. En cambio, se enfadaba mucho si Rosa, su sobrina, bebía. Que la muchacha era alcohólica y tenían... un gran problema con esto. Y el problema con el abate Sonier fue precisamente a causa de la sobrina, no a causa de Macalvé, como se supone, sino a causa de la sobrina.
L'Aníbal de Mataró pregunta sobre la visió comunista del cristianisme. Si no ho entes malament,
la visió comunista del cristianisme. Bueno, es quizá una forma de simplificar, decir que el cristianismo sea un comunismo. En cierto modo, pues sí, bueno, o sea, el cristianismo, no el cristianismo que define la Iglesia, sino el cristianismo en los primeros tiempos, era un lenguaje pues que se preconizaba la igualdad entre los hombres, etcétera, etcétera, más o menos lo mismo que predica el comunismo, o que predicaba. Y sí, que en este aspecto sí que se podría considerar una cierta relación entre ellos, pero no sé, muy por encima.
Y los paulicianos, sí.
Los gomilos era una secta de Turquía, precisamente, que seguía el Evangelio de San Juan, que era un evangelio que durante siglos la Iglesia pues no lo terminaba de admitir del todo, etcétera. Entonces, cuando finalmente fue perseguida esta secta en el siglo IX en Turquía, pues se refugió en Albania. Y entonces, en Albania tuvo bastante predicamento, y uno de los obispos de esta secta, el obispo Nikita, o el obispo Nicetas, fue el que estuvo predicando por el Languedoc, creando las iglesias cátaras. Es decir, que cátaros y bogomilos son los mismos. Y cuando el catarismo fue exterminado de Occitania, volvieron a los orígenes, y actualmente todavía en Irán, en Irak y en Turquía están la secta de los hermanos de San Juan, que son los bogomilos actuales.
San Gervasi, no me recuerdo el nombre de l'oient, pregunta si no ens diuen la veritat, ¿podem estar totalment enganyats? Históricamente
estamos totalmente engañados en cuanto a la en cuanto a los detalles, pero no en cuanto a la naturaleza del engaño. O sea, que el engaño se ve, es decir, la naturaleza del engaño es fácilmente apreciable. Lo que, claro, lo que los detalles de este engaño pues se nos escapan, ¿no? Normalmente.
Sant Andreu de Barca, Roser pregunta si Jesucrist va tenir descendència, per què l'oculten?
Bueno, pues por lo mismo que ahora se oculta la potencialidad que tiene Cataluña en cuanto a reivindicar una cierta descendencia de Jesús.
Sí.
Esto fue, en cierto modo, también que el origen del exterminio de los cátaros, que predicaban esto mismo. Los cátaros sabían que entre ellos estaba un descendiente de Jesús conviviendo con ellos, y una de las razones del exterminio cátaro fue precisamente esto. Y entonces la Iglesia, que siempre pues ha estado predicando la unicidad de Jesús, la soltería de Jesús, etcétera, etcétera, pues si de pronto aparece una figura de Jesús casado, con descendencia y tal, pues se rompen bastantes esquemas, y claro, es lógico que trate de sofocarlo esto.
¿La figura de Barrabás es importante?
No, yo creo que es puramente literaria.
Uh-huh.
Esta señora también preguntaba, o también decía, que hay muchos apócrifos, muchos evangelios, sí, que no solamente hay los tres que hemos citado, más el de San Marco que nos añadía ella, y es cierto. Pero ya hablábamos de los evangelios apócrifos, que son docenas, que existen naturalmente.
En Jordi de
Cambrils.
Pregunta, si les sectes són tan poderoses, per què no les acaben de cop?
Yo he anotado por qué no se arrancan de raíz. Pues yo creo que por una razón muy sencilla, porque ellas son las raíces. Entonces, ¿cómo una raíz se puede arrancar a sí misma? Esto se podría ver claro, por ejemplo, en un documento que nadie cita, que se ignora, que sin embargo yo lo conservo celosamente, un documento de los años 50, que es el Manifiesto del Neocapitalismo. En este manifiesto, que es en cierta manera parece un poco inspirado en ese falso de los protocolos de los sabios de Sion, está descrito perfectamente pues lo que está pasando en nuestra sociedad. En fin, por ejemplo, el espíritu de este manifiesto dice que es conveniente el acentuar las diferencias sociales, que es conveniente favorecer el consumo de la droga, que es conveniente el desarrollar un sentimiento de inseguridad ciudadana, que es conveniente desarrollar un sentimiento de inseguridad social, en fin, todas estas cosas en las cuales aparentemente todos los políticos del mundo se ocupan. Y sin embargo la doctrina económica es la misma, o sea que es una contradicción tremenda.
Pregunta. En Lluís, y después tornem al Fernando, ¿qué es la nobleza negra?
Bueno, la nobleza negra es el sobrenombre que se les ha dado a veces a diversas sociedades secretas. Sí. Entre ellas a los caballeros teutónicos, al Thule y a la élite, al núcleo dirigente de las SS en tiempo de los nazis.
Uh-huh. Fernando de Figueres, crec que no me'n respost. Preguntava sobre... sobre el priorat... sí.
Si hay una relación...
¿Qué consecuencia?
Sí, sí, sí. Entre el priorato y la masonería. Sí. Hombre, la relación es que la masonería yo creo que a veces ha sido un instrumento del priorato que la ha utilizado, sin duda. Aparte de esta relación, pues no veo ninguna.
En Jordi, de Ciutat Vella.
No, hablaba también de los protocolos, este chico de Figueres. Sí, sí. Sí. Bueno, los protocolos es una cosa que se atribuye a Sersenilus, que lo utilizó la policía del zar para hacer campañas de antisemitismo, y luego a través de entonces se ha utilizado también para estos fines, pero no es de Sersenilus, es de Maurice Joly, un periodista francés de 1875, que hizo un diálogo entre Montesquieu y el otro, el italiano, Maquiavelo.
Sí.
Y para crear este tema, que luego lo han utilizado, en fin, para hacer propaganda sionista, contra sionista.
Ho hem de ser aquí. Ramon Herbas, moltíssimes gràcies per haver tornat a Sintonia Alfa. Espero que us hagi agradat a tots les teves exposicions. I serà per tots diumenge que ve. Recordeu, André Malví, no entrarà ningú. Sort i salut fins diumenge.
Sintonia Alfa.